Queridos alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por su presencia en nuestro curso de implementador líder en las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Presentarme, mi nombre es José Luis Loaiza Solier, soy ingeniero de formación, consultor de empresas, auditor para SGS ya desde el año 2010. Hemos realizado más de 300 auditorías a nivel de Perú y en Bolivia. También he sido docente para SGS Academy en las interpretaciones de la norma. He dictado en la Científica del Sur, también en el Instituto para la Calidad de la Católica, en la San Marcos mismo, la UNI, entre otros. Actualmente me desempeño como gerente general de la empresa. Bienvenidos todos a nuestro curso de implementador, cuyo objetivo es permitir que puedan ustedes aplicar los requisitos de la norma. Durante el desarrollo de esta clase le vamos a entregar materiales, vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan consolidar su conocimiento con lo que estamos aprendiendo. Y en primera instancia, pudiéramos nosotros tener en claro qué es un sistema integrado de gestión. Tal como se señala, un sistema integrado de gestión es un sistema, es decir, es un conjunto de elementos que tienden a interrelacionarse, interactuar. Gestión, porque le vamos a poner a esa interrelación objetivos, recursos, plazos, funciones, responsabilidades para que alcancen un efecto deseado. ¿Cuál es el efecto deseado? Con la calidad, con la seguridad, con el medio ambiente. Eso tenemos que implementar, un modelo que interrelacione las diferentes partes de su organización, recursos humanos, planta, operaciones, mantenimiento, compras, entre otros, para que alcancen los efectos deseados, por supuesto. En la siguiente diapositiva, lo que le presentamos es el elemento central que tiene ISO 9001. ISO 9001 se enfoca a la calidad, que es superar, cumplir las expectativas del cliente sobre nuestros productos o servicios. El tema clave en ISO 14001 será poder proteger el medio ambiente, prevenir, gestionar nuestros impactos ambientales. Los positivos los reforzaremos. Los impactos negativos minimizaremos su efecto. Respecto a ISO 45001, lo que se busca es el bienestar de la persona. Parte interesada en el enfoque de ISO 9001 serán los clientes, por supuesto. En ISO 14001 serán los gobiernos que emiten normas, la comunidad sobre todo. Los vecinos. En ISO 45001, como eje modular, estarán los trabajadores, el gobierno, las personas. El objetivo clave en ese sentido, en ISO 9001, estará orientado a evitar los defectos, las fallas, los errores, satisfacer al cliente, minimizar los costos. En ISO 14001 estará asociado a minimizar los impactos negativos, cumplir con la normativa ambiental. Respecto a ISO 45001, estará enfocado a reducir los riesgos que pueden generar lesiones, daño, accidentes, lesiones, cumplir con la normativa aplicable en seguridad y salud. Estructura y enfoque estará basado las tres en el ciclo PHBA. Planificar, hacer, verificar y actuar. Siempre presente con la mejora continua. Continuaremos con las definiciones importantes de las tres normas internacionales. La primera, riesgo. Riesgo está definido como el efecto de la incertidumbre. ¡Qué interesante! Y es que ese efecto puede ser positivo o negativo. Si tú no tienes la certeza de alcanzar un resultado, usted se expone a situaciones de riesgo, que es importante conocerlo para darle un tratamiento, no para tenerle miedo. Usualmente se nos vinculaba que no hagas esa actividad porque es muy riesgosa. Riesgo se vinculaba con temor, daño, pérdida, entre otros. Pero lo cierto es que la definición moderna que nos entrega las normas internacionales es el efecto de la incertidumbre. Esa incertidumbre es porque no conoces finalmente, desconoces, no tienes la certeza de alcanzar un resultado. Los efectos pueden ser positivos o negativos. Parte interesada. Parte interesada define la norma como persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Parte interesada en ese sentido será, por ejemplo, un vertimiento, las emisiones de plomo que se está contaminando la población, los animales, la calidad del suelo se ve afectada, comunidad, vecinos, conceptos ambientales. Aquel año, en mi país, en Perú, se entregó un vino a un cliente y pidió una pizza. Esta pizzería le entregó una pizza con una cucaracha. Al recibir que tenía una cucaracha, lo demandó, lo denunció. Seguramente hubo una penalidad con el cliente directo, pero también se vio afectado el dueño de la marca de la pizza. Pidiéndose, y lo que generó fue retirarle la marca, la representación al que estaba trabajando en mi país, en Perú. Esta firma franquiciante, el franquiciador le retiró la marca durante 2 años y seguramente con penalidades. Parte interesada será el dueño de la marca. Siempre es importante conocer a la parte interesada. Peligro. Define la norma como fuente con un potencial para causar lesión o deterioro de la salud. Peligro tiene energía, es una fuente que puede generar lesión o dañar tu salud, tu bienestar, quitarte un ojo, una mano, un dedo, tiene esa capacidad. Un disco de corte es un peligro, la energía eléctrica es un peligro. También la norma, acá sí quisiera citar, tiene algunas notas. Fuente también se le conocerá como una condición, es decir, una escalera que no tiene un peldaño será un peligro. Pero también la circunstancia, dando alusión de que con la norma anterior se mencionaba que el acto de una persona era un peligro. Claro, ahora se le conocerá más como una circunstancia, que es importante conocerlas. Los accidentes, las lesiones, son generadas por peligros y es importante conocer los peligros en el trabajo. Riesgos para la SST. Define riesgos para la seguridad y salud en el trabajo como aquella combinación de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud. Riesgo finalmente es esa combinación que va de probabilidad del evento con la severidad. Hubo un matemático, un matemático llamado William T. Fine, Fine F y Latina NE, que determinó que el riesgo es igual a la probabilidad por la severidad, directamente proporcional. Quiere decir, a mayor probabilidad, mayor riesgo. Usualmente se vincula trabajos en altura, en caliente, trabajos energizados, excavaciones, trabajos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de daño es alta. Se ha visto constantemente en otras actividades cómo se genera lesiones en los trabajadores. Y los impactos, la severidad es bastante alta. Mutilaciones, muerte, son considerados estos trabajos de alto riesgo. ¿Cuáles son? Dentro de mi experiencia son 7 trabajos de alto riesgo, como por ejemplo trabajos en altura, en caliente, espacios confinados, eléctrico, excavaciones, izajes y trabajo con sustancias químicas peligrosas. Sigamos con las definiciones. Aspecto ambiental. Aspecto ambiental, la norma menciona como aquel elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente. Finalmente, producto de tus actividades, productos o servicios van a interrelacionarse con el medio ambiente. Puede ser el aire, el agua. Yo hago el servicio, por ejemplo, de delivery. Ok, ahí está emitiéndose gases de combustión mis vehículos. Para hacer el servicio de monitoreo ocupacional, estoy consumiendo pila, batería, consumo eléctrico para poner operativo mis equipos. Aspecto ambiental. Generación de residuos, consumo de agua. Parte de la generación de productos, de generación de residuos derivados de los productos químicos. Aspectos ambientales. Condición ambiental. Estado o característica del ambiente determinado en un punto específico en el tiempo. La condición ambiental puede ser favorable, desfavorable. La condición ambiental puede ser que en este periodo de tiempo estaba, son los pasivos ambientales. Finalmente, cuando se retire la persona del lugar de trabajo, dejará una condición ambiental que al día de hoy puede estar bien, pero se ha degradado, se ha marchitado, se ha reforestado, los animales se han retirado, se ha visto finalmente afectado ese medio ambiente, con lo cual generará el tercer elemento, que es el impacto ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, negativo o positivo, como resultado de los aspectos ambientales. El impacto ambiental puede verse una alteración permanente, o pudimos haber enriquecido la calidad del aire, porque hemos reforestado, claro, hemos consumido agua con su aspecto ambiental, pero hemos generado un impacto ambiental, hemos reforestado a más áreas verdes. Las áreas verdes cambian la calidad del aire, la transforma. Y acá te presentamos una relación entre aspecto ambiental e impacto ambiental. Aspecto ambiental, emisiones, ruido, por ejemplo, vertimientos que pueden generar contaminación del agua, pudiera haber agotamiento de recursos o contaminación del aire como impacto ambiental. Muy bien, queridos alumnos, muchas gracias por su tiempo. No olviden que pueden hacer sus consultas en nuestra plataforma virtual. Muchas gracias. Anexo SL. ¿Qué es el anexo SL? El anexo SL es la estructura de alto nivel que va a tener hoy en día toda norma ISO. Todas las normas ISO empezarán del capítulo 1 al capítulo 10. Y esa es la estructura que tiene la norma. ¿Qué nos ha permitido? Bueno, que su lectura de las normas ISO van a ser cada vez más sencillas, más fáciles. Incluso las definiciones que se tiene hoy en día de riesgo, desempeño, política, auditoría, es la misma, ya sea 9.000, 14.000, 45.000. Y si se quiere incorporar alguna otra norma, de la misma manera. En este sentido, contiene definiciones, textos, requisitos comunes. Si quiero hablar sobre, por ejemplo, información documentada, déjame decirte que en 9.000 es 7.5. En 14.000 será 7.5. En 45.000 será 7.5. A diferencia de años anteriores, hace 10 años, con la norma ISO 9001 versión 2008, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba era que control de documentos. Control de documentos en 9001. ¿Qué cláusula era? 4.2.3. En 14.001 era 4.4.5. Ahí nada más era dificultoso poder memorizarse. Si yo quería saber la parte de política, por ejemplo, política para ISO 9001 en el año 2008 era 5.3. Y en ISO 14.001 era 4.2. Eran cláusulas distintas, términos distintos. Hoy en día no es así. En ISO 9001, política es 5.2. En 14.000, 5.2. En 45.000, 5.2. Es más, si tú quisieras saber qué cláusula será política, en 37.000 es 5.2. En 50.000, que no lo he leído, 5.2 también. En ese sentido, tenemos nosotros cláusulas similares, pero es importante citarte que la diferencia bien marcada estará determinado, señalado en el capítulo 8 de cada norma. 8 para ISO 9001 va de 8.1 hasta 8.7. 14.001 va de 8.1 a 8.2 con sus particularidades. 45.000, 8.1, 8.2 con sus particularidades. La estructura que se te presenta va desde el alcance, capítulo 1, referencias normativas, capítulo 2, términos y definiciones, capítulo 3, y a partir del capítulo 4, hasta el cap que es contexto de la organización, empiezan los requisitos. Es importante señalarte que en ISO 9001 se tiene 128 requisitos. Es importante señalarte que en ISO 14001 se tiene 79 requisitos. Y es importante mencionarte que en ISO 45001 se tiene 87 requisitos que debemos de cumplir. Esos requisitos inician en 4.1, capítulo 4, contexto de la organización. Capítulo 5, liderazgo, un elemento muy importante. Va más allá del compromiso. Liderazgo es una creencia activa con el sistema integrado. ¿Y de quién van a ser? De la alta dirección. Capítulo 6, planificación propiamente. Capítulo 7, soporte para este sistema de gestión. Capítulo 8, operaciones. Capítulo 9, evaluación del desempeño. Y el capítulo 10, mejora. Es lo que nos enseña la norma, ¿no? La norma a partir del capítulo 4, contexto de la organización. Un elemento muy importante, porque ya te decíamos que un sistema de gestión no es un enlatado, no es el sistema de gestión de una minera, no es la misma que una textilera o que la de una petrolera o una metalmecánica. Depende de un contexto. Ese contexto puede ser externo o interno. El elemento principal que debe tener este sistema de gestión como eje modular es el liderazgo activo. ¿Quién va a dar los recursos? ¿Quién va a revisar el sistema, la evolución? ¿Quién va a aprobar los objetivos, entre otros? El capítulo 6 nos empieza con el ciclo de PHBA, planificar, ser muy preventivos. Capítulo 7, apoyo propiamente de este sistema de gestión para evitar el teléfono malogrado, canales de comunicación, con revisión de los documentos que se encuentren vigentes. Capítulo 8, que es la operación, es el hacer, con protocolos de trabajo orientados a la satisfacción del cliente, con prevenir los impactos ambientales, con prevenir las lesiones y el deterioro a la salud. Capítulo 9 estará los indicadores de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y finalmente, la mejora continua que se espera en todo sistema de gestión. El único camino para un sistema de gestión será mejorar. Muy bien, queridos alumnos, y en ese sentido vamos a desarrollar la norma ISO. Con el capítulo 1 al capítulo 3, vamos a encontrarnos el capítulo 1. Objeto y campo de aplicación. Realmente el objetivo es, si tú buscas entregar regularmente productos o servicios que logren la satisfacción de tu cliente, que logren cumplir tus requisitos y también los requisitos legales, entonces, y mejora continua, entonces esta norma es para ti, la norma de calidad. Calidad es lo que tú te comprometiste, hay que entregar. Por supuesto, siempre va a prevalecer los marcos normativos, la ley. Siempre estar bajo la legalidad. No me imagino que se quiera certificar en ISO 9001 la venta de libros que están fotocopiados por ahí. No cumple la ley. No tiene su autorización. El objeto y campo de aplicación para ISO 14001 estará orientado a proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación del medio ambiente, implementar medidas que promuevan el desarrollo sostenible, dejar el ambiente tan igual como lo encontré y mejor para las futuras generaciones. El objetivo que tiene ISO 45000 será proteger la vida de las personas. En el capítulo 2, referencias normativas, te señalará algunas otras normas complementarias, por supuesto, ¿no? En ISO 9001 podemos nosotros señalar la norma ISO 9000, que es la norma de definiciones. La norma ISO 14001 en algún momento tuvo su norma de definiciones, que es la ISO 14050. No tuvo mucha acogida, sinceramente. Y la norma ISO 45001 pudiéramos nosotros vincular a las directrices de la OIT. ¿Quién es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo, en la cual, en el año 2001, promulgó las directrices para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el capítulo 3, términos y definiciones, se abarcará mucha terminología. Por ejemplo, desempeño ambiental, impacto ambiental, riesgo, auditor, peligro, incidentes, por ejemplo, emergencia, cliente, quién es cliente, qué es requisito, entre otros. Muy bien, queridos alumnos, ya saben que pueden hacer sus consultas a través de nuestra plataforma virtual. Muchas gracias. Capítulo 4. Y ya empieza la norma con el capítulo de el contexto de la organización. El capítulo donde ya empiezan los primeros debe. Y este capítulo está conformado por cuatro apartados, que es 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. 4.1 es la comprensión de la organización y de su contexto. Qué importante es conocer a esta organización, sus particularidades, de alguna manera cómo se manejan sus procesos, sus líderes, su recurso humano, la variable tecnológica y su contexto. Por ejemplo, en el contexto minero, de alguna manera tengo que ir a una geografía peruana, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, con frío, lluvia, nevada, entre otras. Carreteras sinuosas, claro que sí. En el sector petrolero, de repente hay que contratar, en aquel año me decían que para contratar el servicio de corte de la vegetación en el sector petrolero, por supuesto que están en la selva, se contrata a la gente de la zona que no sabe leer o escribir, no son quechua hablantes, tienen un dialecto totalmente diferenciado de una empresa que estuviera en Lima Metropolitana. 4.1 nos enmarca el conocer, el diagnosticar la particularidad de la organización. 4.2. ¿Qué es 4.2? Es la comprensión de las necesidades y expectativa de las partes interesadas. Como eje modular, en ISO 45001 estará los trabajadores, por supuesto. Conocer qué es lo que quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren, cuáles son sus expectativas, para que este sistema integrado de gestión logre su satisfacción de los inversionistas, de los dueños de la empresa, de mi cliente comensal que está comprando, pero también de mis trabajadores, también de los supervisores, de los proveedores. Acá bu se busca un ganar y ganar. Hay que cumplir sus expectativas. Si tú incumples los acuerdos que has tenido con la comunidad, por ejemplo, pudieras vulnerar a la organización, ponerle bajo un sometimiento de riesgos que no queremos. En 4.3 es el alcance. Finalmente hay que destinar los recursos. Los recursos son limitados, dosificados. Bueno, esta norma promueve mucho que va a haber un alcance. Un alcance delimitado, segmentado. Si yo estoy presente en Perú, también estoy en Chile y Argentina, mi alcance puede ser solamente Perú. Sí, puede ser eso. Y 4.4 es el sistema integrado de gestión en la cual se debe de aplicar el sistema de PHBA, que es planificar, hacer, verificar o actuar. O como usted lo encontrará en la norma internacional, será establecer, implementar, mantener y mejorar. Muy bien, queridos alumnos, ahora abarcaremos con detalle estos apartados. 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. Indica la norma internacional que la organización debe. Y ahí aparece el primer debe de los requisitos de las normas. Determinar. ¿Qué significa la palabra determinar? Significa detallar, significa especificar. Hay que ser bastante específico, detallar. ¿Qué cosa? Las cuestiones externas e internas. En este apartado de las tres normas, sí se señala que tienes que tener en claro la parte externa como la parte interna. Para ello, como implementación, usualmente utilizo yo la metodología del FODA para determinar estas cuestiones. Cuestiones A nivel de externas podríamos hablar de amenazas u oportunidades y a nivel interno como fortalezas o debilidades. También me gusta utilizar la metodología del PESTEC, que son las siglas para un análisis externo, son las siglas de político, económico, social, tecnológico, ecológico y competitivo. Es decir, el FODA, la variable externa que son oportunidades y amenazas, la voy a dirigir hacia estas seis variables: político, político legal, económico, social, tecnológico, ecológico y competitivo. ¿Por qué? Y es importante que en este análisis nosotros tengamos en cuenta que estas variables puedan afectar el propósito de la organización y su dirección estratégica. Pueden afectar su visión, su misión. Puede verse vulnerada la organización. Y en ese sentido, y con ello afectar su capacidad de lograr sus resultados. Es de este sistema integrado de gestión. Veamos entonces. A nivel político, por ejemplo, José, lo cierto es que para monitoreos ocupacionales no hay marco legal que me obligue a tener una licenciatura, una licencia, por ejemplo, podría ser. José, también tengo un contexto externo, tales como yo he tramitado mi licencia, pero debido a que el alcalde está preso, la licencia no me llega. No, lo hemos tramitado hace un año y todavía no me entregan la de hace un año. No tengo la licencia o está vencida, pero es por un trámite que escapa de mí. Contexto externo, político. A nivel político, por ejemplo, José, el gobierno ha declarado veda nacional todo el año. O en el sistema educativo hay la llegada del coronavirus, ¿no es cierto? Y el gobierno ha declarado una ley que suspende las clases presenciales. Político. Económico, bueno, este año vamos a crecer 0.03%, lo estimado. Algunos otros colegas dicen que va a ser cero o negativo. Bueno, son las proyecciones que tenemos a nivel económico. A nivel social, ya habíamos señalado, a nivel social, a veces la comunidad, a veces mi cliente me obliga a que contrate gente de la zona por un acuerdo comunitario que yo tengo que contratar personas de la comunidad que no sabe leer o escribir. Social. Tecnológico. Bueno, ya están llegando acá el 5G que va a llegar el próximo año, drones, apps, que se puede distribuir documentos a través de ellas, hacer inspecciones, entre otras. Ecológico. Bueno, ya tenemos acá este virus, ¿no es cierto? Que nos va a poner a nosotros en cuarentena. Virus. Ecológico, lluvias, nevados. Competitivo, que la parte de área competitiva y ciertos giros de negocio donde se señala la parte competitiva. Es decir, a veces para evaluarte, benchmarking, para evaluarte, oye, tu proveedor te hace homologación de proveedores. Y en esa homologación te pide que tú cumplas algunos cuestionarios. Y que si te sacas nota menos de 15, de la escala de 0 a 20, no trabajan contigo, competitivo. Que si tú tienes una denuncia, una demanda, ya no trabajan contigo. Si tú tienes por ahí algún accidente mortal, ya no trabajan contigo, competitivo. Pero también la norma nos señala que debemos de determinar las cuestiones internas. ¿Cuáles son ellas? Yo utilizo la metodología del PSI. ¿Qué es el PCI? O AMOFI también podrían aplicar. PCI, perfil de capacidades internas, la cual divide esta metodología en directivo, operativo, de recursos humanos, financiero, tecnológico, comercial. A nivel directivo, bueno, tus directivos creen en el sistema integrado de la seguridad, salud, medio ambiente y la calidad, creen, participan. En mis años, hace muchos años, hace 10 años, ¿quiénes no participaban en las capacitaciones? Los directivos, los gerentes, el gerente general, tesorería, contabilidad, nunca llegaban. Hoy en día, veamos, es una fortaleza, una debilidad. A nivel operativo, nuestros procedimientos son exigentes, nuestro control de calidad tiene una muestra bastante exigente para evitar que los productos salgan fallidos. Tenemos tecnología bastante, nuestros procedimientos de trabajo nos indica que podemos controlar los impactos ambientales y las lesiones y el deterioro a la salud. Operativo. A nivel tecnológico, tenemos una tecnología apropiada para poder controlar. Yo he tenido algunas visitas que todavía he encontrado máquina de escribir, por ejemplo, y que de repente así le funciona, es parte de su contexto. Aquel trabajador que usaba esa máquina de escribir, pues era una persona que estaba próxima a jubilarse, recuerdo, y era un poco reacio al uso de la computadora. Él era feliz y contento con las salidas de Vale con máquina de escribir. A nivel de talento humano, tu recurso humano es un recurso humano capacitado, concientizado, muy bien disciplinado. De ser así, fortaleza. Y si es no, debilidad. No pasa nada. A nivel comercial, tus clientes, tienes una buena imagen por parte de tus clientes, te refieren, te recomiendan tus servicios o no. La reputación es muy importante. Muy bien, queridos alumnos, no se olviden que le vamos a entregar información en los talleres para explicativo de estas herramientas, PESTEC, PCI y el FODA. En 4.1, y es una característica de ISO 9001, dice que se debe realizar el seguimiento y la revisión de esta información. Claro, los contextos cambian. Hay ciertos giros que de negocios, sobre todo los tecnológicos, que en medio año ya cambió el contexto. Y eso hay que tener presente. La llegada de una pandemia, veamos, miremoslo, porque realmente el virus puede mutar y ahí podríamos nosotros cambiar nuestro contexto. Por eso la norma no dice que hay que hacerle seguimiento, el contexto cambia. El próximo año, ¿quién será el presidente del país? Cambia. ¿No es cierto? Muy bien, queridos alumnos, muchas gracias. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Bueno, bajo la premisa del ISO 45.000 se enfoca de todas maneras a los trabajadores. Pero acá la norma lo que señala es que la organización debe, número uno, identificar a las partes pertinentes al sistema integrado de gestión. Es decir, yo tengo que saber, lluvia de ideas, te recomiendo que te reúnas con los directivos, hagamos una lluvia de ideas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Clientes, ¿ok? ¿La empresa es un solo dueño o hay un comité directivo? Que hoy en día hay muchas empresas familiares, la cual está constituida por el papá, la mamá y el hijo mayor. Inversionistas, bancos, por ejemplo, la comunidad. Si eres una empresa de transporte, seguramente vas a pasar por la carretera. Pudieras atropellar a un transeúnte. Entonces la comunidad es importante para ti. Otra parte interesada que pudiéramos señalar son los proveedores, los contratistas, que de alguna manera trabajan en nombre tuyo. En el caso que habíamos preguntado sobre la pizza que te llegó con una cucaracha, ese proveedor que hizo la fumigación, no sé si lo hizo finalmente o si lo hizo bien. Y de repente la investigación fue que no se le dejó claro que todos los días tenía que ir. Y esta persona entendió que era semanalmente. Por eso se generó la cucaracha. Y con ello determinar los requisitos de estas partes interesadas. ¿Qué cosa quieren estas partes interesadas? ¿Quieren que se les entregue información? ¿Quiere que se les proteja? ¿Quiere que no se altere los niveles de satisfacción del cliente? ¿Que no se vea repercutido en la imagen y reputación de la empresa, que se cumplan los marcos normativos, como lo señalan los órganos gubernamentales del país, ministerios, INDECI, entre otros? Conocerlos. Cuando la norma dice las partes interesadas pertinentes, ¿no? Tú puedes hacer una matriz de poder e influencia para poder decir quién, cuando tengo muchas partes interesadas. Acá sí quiero ser bien honesto. La norma no te dice una metodología. La metodología que podemos usar es la matriz de 3x3. Esa matriz te la vamos a entregar. una matriz que considera variables de mejora continua. Si es una parte interesada que te ayuda a mejorar continuamente, será de alguna manera un elemento para determinar qué es pertinente. Si te ayuda a controlar tus procesos, es exigente en el control de tus procesos. Que busca la satisfacción del cliente. De ser así, que busque cumplimiento legal de repente, ¿no? De la escala de 1 a, de la escala de 1 a 3, medio, bajo, alto, medio y bajo. 1, 2, 3. Ok, donde 3 es alto, 2 es medio, 1 es bajo. Le podemos nosotros señalar del 1 al 3 y en cada variable le podemos poner nosotros una suma. Y si esa suma sale mayor o igual a 7, será una parte relevante y significativa. Pertinente, significativo. También como metodología, y eso la vamos a detallar un poco más en el informe, es presentarte una matriz de poder e influencia. Es decir, hay partes interesadas que influyen, que tienen mayor poder para el desempeño de la organización. De la misma manera, del 1 al 3, y hacemos un mapa de calor. Lo presentaremos en los talleres. También puede ser lluvia de ideas y a juicio experto. Nadie conoce mejor este negocio que el dueño del negocio y él, a libre de decisión, puede decir, ¿sabes qué, José? Del 1, de las 20 partes interesadas que hemos identificado, de la parte interesada 1 al 10, para mí son pertinentes. Del 11 al 20 no son pertinentes. ¿Ok? Él decide por qué es pertinente. Por supuesto, en una auditoría le tendremos que pedir los sustentos, pero esa decisión propia de la organización. De la misma manera, acá se señala como último párrafo que se debe de realizar el seguimiento de la revisión de esta información. Claro, y es que todos los años no es lo mismo. De repente antes era una empresa peruana, de capital peruano, familiar. Hoy en día la empresa fue vendida a una empresa más grande. Un inversionista que finalmente conllevó a hacer ahora una empresa transnacional. Muchas empresas peruanas fueron compradas por capital español. Y hay que tener presente eso. No se olviden, queridos alumnos, que dejaremos metodología para que ustedes puedan replicar y puedan cumplir este requisito. Debo de mencionar que la norma no te pide que esté como información documentada, pero en tu camino de implementador te lo recomendamos. Muchas gracias. 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión. Indica la norma internacional que cuando se determine el alcance, la organización debe considerar: letra A, las cuestiones externas e internas referidas en el capítulo 4.1. El alcance para determinar la delimitación, la extensión y aplicación del sistema integrado de gestión. Vamos a usar como información el análisis del contexto, el FODA. ¿Dónde hay más debilidades? ¿Dónde tenemos más amenazas? ¿En Perú o en Chile? Entendiéndose que este sistema de gestión abarca tanto para operaciones de Perú, Chile y Argentina. Y en ese sentido estamos declarando que tenemos más debilidades, más quejas, más demandas, más impactos ambientales, leyes cada vez más restrictivas. Por alguna razón el personal no está cumpliendo, hay mayor incidencia en Perú que en Chile. Entonces ya voy delimitando cuál va a ser mi alcance. Pero también la norma nos dice que consideres los requisitos legales y otros requisitos que se hace referencia en el apartado 4.2. ¿Qué es 4.2? Las partes interesadas. Mi parte interesada, que es mi inversionista de repente, el dueño de la empresa, que es una transnacional, ¿estará preocupado de que en Perú tengamos un menor desempeño? ¿Las comunidades, los ministerios peruanos nos estarán de alguna manera aplicando afectaciones hacia nosotros, quejas, memorándums, denuncias? De ser así, hay que vayamos delimitando nuestro sistema de gestión. Letra C. Las unidades, funciones y límites físicos de la organización. Finalmente es una delimitación geográfica. Aplicación solo en Perú. Letra D. Productos y servicios de la organización. Aquí esto es lo que más me gusta de la norma ISO. Y es que ahora se señala los productos y servicios. Productos y o servicios. Por ejemplo, en mi contexto, como organización, nos dedicábamos a las capacitaciones presenciales. Hoy en día ya no hacemos las capacitaciones presenciales, debido a un contexto que fue la llegada del coronavirus al Perú. Bueno, hay una necesidad de partes interesadas, que es generar empleo por parte de los directivos de la empresa que yo represento. Bueno, generar utilidad, sin lugar a dudas, sin afectar la calidad del servicio. Vamos delimitando un alcance. Este alcance será para los servicios de capacitación, entrenamiento, vía virtual. Letra E. Autoridad y capacidad de ejercer control o influencia. Si tú delimitas un alcance, debes de tener influencia, control, de que se van a cumplir los protocolos de calidad para los servicios de entrenamiento. Que vas a tener, de alguna manera, recursos. Vamos a tener recursos responsables para garantizar un control. Letra F. Tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo planificado o realizadas. Es importante que en el alcance que se señale debe haber ejecución de trabajo. Debe haber evidencias de ejecución de trabajo. En este caso estamos haciendo las capacitaciones virtuales. En este caso una empresa que quería, mi alcance, José, quiero que sea cal, porque las máquinas que tengo hacen cemento. Bueno, el alcance quiero que sea cal y cemento. Ok, pero ¿has hecho cal? No, no he hecho cal. Pero mis instrumentos pueden hacer cal. Que cuando me llegue lo podemos hacer. Sí, pero necesitamos que primero lo haga. Acá el alcance sí te dice que esté documentado. Vamos a dejar algunos ejemplos y talleres para que ustedes hagan y describan un alcance. Y este alcance tiene que estar disponible. ¿Disponible a quiénes? A sus partes interesadas. Las tres normas es en ISO 14001, que sí precisa que la disponibilidad debe ser a las partes interesadas, tanto externa como interna. Es usual colocar el alcance en la página web de la empresa. Un alcance, por ejemplo, que tuvimos en algún momento son los servicios de monitoreo ocupacional de agentes físicos, químicos, biológicos y disergonómicos, nada más. No hicimos psicosociales ni nada por el estilo. Hemos delimitado. Antiguamente, la mala práctica que se tenía era, tales como algunas organizaciones decían, somos la primera empresa privada en el Perú en tener ISO 9001. Somos la primera universidad privada en tener ISO 9001, era la publicidad. ¿De quién estamos hablando? De una empresa que está en la avenida Arequipa. ¿Cuál es su alcance? Administración, o de repente matrícula. Hoy en día debe ser el alcance debe ser a tus productos o servicios. Lo malo que había en la norma ISO 14001 era una empresa, una fundidora, por ejemplo, que a pesar que contaminaba el medio ambiente, hacía de alguna manera vertimientos y afectaba la calidad del agua, declaraba que tenía su ISO 14001. ¿Por qué? Porque su alcance era su oficina administrativa que estaba en Miraflores. No estaba en la planta, en la fundidora. Y eso se podía hacer con la versión anterior. Pero si usted no es una notaría, si usted no es un centro contable, un estudio jurídico, no debería ser la oficina. Debe ser. ¿Cuáles son tus productos o servicios? Fundición. Vayamos a la fundidora, de todas maneras. Muy bien, queridos alumnos, es parte de la información que te queremos entregar. No olvides que puedes hacer tus preguntas y consultas a través de nuestro campus virtual. Muchas gracias.